Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Te doy. Te doy la más cordial bienvenida a Grandiosas, arrancando una segunda temporada. Agradeciendo mucho a ustedes que se encuentran del otro lado del sonido y que ustedes que nos pidieron alargar este viaje sonoro. Y como bien amablemente nos han escrito, quedan muchas historias que contar. Y seguiremos dando salida a sus sugerencias para invitar a grandiosas, a mujeres inspiradoras, fuertes, inolvidables. Muchas gracias por sus sugerencias y el contacto. Siempre hay una historia que contar. Agradezco a Gilberto Domínguez, productor de este espacio, que nos guía y nos ha preparado nuevas sorpresas radiofónicas para esta nueva etapa, y a Hugo Molina en la alquimia, en los controles técnicos. Para arrancar esta noche, les adelanto, nuestra grandiosa, el día de hoy, es pionera de la animación clásica del arte audiovisual, la técnica llamada stop motion, grabadas con las técnicas clásicas cuadro por cuadro, con la paciencia, amor, terquedad y pasión que requiere la tecnología hace pocos años. Socióloga con maestría en estudios cinematográficos por la Universidad de Guadalajara, premiada en dos ocasiones por el Conaculta por sus cortos Cerraduras, Filofobia, y reconocida por su trayectoria en 2001, también por Conaculta. Es docente, fundadora de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara, donde han egresado talentos incontables que hoy en día están poniendo en alto a la Universidad de Guadalajara en festivales nacionales e internacionales, y ha participado en innumerables coloquios, simposios, seminarios, y han enriquecido y ha aportado en la investigación sobre el cine mexicano. Es una mujer inspiradora de luchas, de ideas y creación, principalmente de conocimiento. Mi invitada de esta noche se llama Cecilia Mónica Navarro Herrera. Grandiosa. Bienvenida.
Gracias, Amaranta. Muy amable.
¿Cómo estás?
Pues bien, ahorita que te estaba escuchando leer todo esto que ha sucedido en el tiempo, ¿no? Sí, me gusta mucho el cine de animación.
¿Cómo fue que comenzaste a hacer animación? ¿Y de qué año estamos hablando?
Pues estamos hablando de el 86, más o menos, cuando se creó el Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica de la Universidad de Guadalajara a cargo de Emilio García Riera. Y formé parte de la primer generación de cineastas, y fue mi maestro de dirección Guillermo del Toro, Jaime Humberto Hermosillo, Leonardo García Alzao, García Riera. En una ocasión tuvimos a Ripstein, porque como Emilio García Riera estaba haciendo la enciclopedia del cine mexicano, a veces nos visitaban personalidades con recorridos impresionantes en el arte cinematográfico y pasaban con nosotros un tiempo impartiéndonos una materia, ¿no? Como maestros invitados. Y recuerdo que en esa época hubo una muestra de cine mexicano, creo que fue la cuarta, y ahí vi unas películas.
¿De Guadalajara?
Sí, de las primeras muestras de cine mexicano, cuando todavía era muestra de cine mexicano, no era todavía Festival Internacional de Cine, y vi una muestra de cortometrajes de animación hechos por Luis Carlos Carrera. Me impactaron mucho. Y no pensé que en México alguien hacía animación. Yo ya había visto antes unos comerciales para la promoción de la Feria Internacional del Libro que me gustaron muchísimo, pero no sabía quién los había hecho. Y cuando fui a la Expo, donde fue la primera Feria Internacional del Libro, vi los personajes. Muy bonitos, pero no decía el nombre de quién eran, ni quién los había hecho los spots promocionales, pero eran en animación. Y después pasó esto de la muestra de cine mexicano y vi Mala Hierba Nunca Muerde en óleo sobre vidrio. Vi un muy cortometraje, ese en plastilina, y Amada, ese era en acetato con crayón y plumas Bic. Después supe que estaba hecho con eso, ¿no? Pero me impresionaron mucho los cortos de Luis Carlos Carrera y pregunté que quién era él y ya me dijeron que era estudiante del CCC. Pues yo fue un detonante muy importante y les dije a mis papás, quiero conocer a Luis Carlos Carrera, está en México, necesito dinero para el camión. y él estaba en clases en el CCC.
¿Cuántos años tenías, Ceci?
Yo creo que pues ya había terminado la licenciatura en sociología. Creo que 23 años o 24, no me acuerdo bien. Él me dijo, aquí tampoco hay maestros de cine de animación. Yo soy autodidacta y aprendí con los libros que hay aquí. Y desde hace mucho tiempo me gusta mucho dibujar y pues tenía esas cualidades expresivas. Y las aplicó muy bien, ¿no? En sus cortos y ya fuimos a su casa y me mostró los layouts, que son los dibujos principales de sus animaciones que yo había visto en el cinematógrafo. Y, no, pues sí, eso fue como aclararme como los procesos un poco, sin explicarme como propiamente que cómo le hacía, sino ver todo el material, ¿no? Y pues ya después me regresé muy feliz. Y con el tiempo, empecé a hacer yo mis experimentos, pero fue muy importante que cuando yo egresé de esa generación del Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica. Después estudié artes electrónicas con Daniel Varela y pues el hecho de tener todos una cámara VHS, aunque no estaban diseñadas para hacer animación, era una locura porque grababas muy poquito de imagen y si se apagaba la cámara, la cinta se iba hacia atrás y perdías todo lo que habías grabado, ¿no? Entonces no se podía controlar el rodaje.
Cecilia, ¿pero qué tiene la animación que te capturó y que capturó tu interés y explotó tu forma creativa?
Pues para mí la animación tiene una forma diferente de expresar lo que sientes, lo que piensas sobre la realidad y sobre cualquier otro tema. O sea, es una forma en que muy intimista, ¿no? Y que hay cantidad de materiales con los que puedes generar un relato donde todo el proceso incluso puede ser únicamente el animador con la cámara, que así lo hice yo algunas veces, ya en el segundo corto no, pero me gusta mucho esa intimidad y que sea algo donde intervenga también las manos, o sea, directamente para darle vida a algo que no lo tiene, ¿no? Porque puedes hacer animación con dibujos, puedes hacer animación con objetos, puedes hacer combinaciones de objetos y personas, puedes hacer combinaciones de dibujos con acetatos, puedes combinar dibujos y personas.
Pero estamos hablando de aquel entonces, como al inicio yo lo comentaba, tú comenzaste haciendo stop motion en video.
Sí.
Una cosa que ahorita, pues ya la era digital ya es diferente, ¿no?
Sí.
Pero, ¿cómo es hacer stop motion?
Pues, tienes que hacer una preproducción que implica tener todo el material organizado. O sea, prácticamente tienes que tener tu película organizada desde antes, en cajas o de alguna forma tener un espacio donde esté toda la preproducción, que eso significa tener todos los puppets o tener todos los objetos o tener todos los vestuarios o tener todos los fondos, o sea, tener la película hecha en materiales para después hacer la captura fotográfica.
De forma lineal, no como ahora que se puede hacer de maneras digitales. Pero sí. Tú comenzaste haciéndolo cuadro por cuadro, segundo por segundo, movimiento por movimiento.
Sí, fue una locura porque yo hice mi primer corto que hice, que le fue bien, el de cerraduras. Lo hice como 60 veces desde el principio hasta el final. Fue una locura. Porque no sabía cómo se hacían y era con foto fija y objetos. Y porque la cámara se apagaba, porque estaba yo sola con la cámara. Y a veces algo se te cae o se mueve y pierde continuidad en el movimiento y tienes que repetir. Pero normalmente repetía porque no me daba tiempo el colocar perfectamente la siguiente secuencia de movimiento recortada y se apagaba la cámara y tenía que volver a empezar el corto. Así fue.
Cecilia, y antes de esta anécdota que me cuentas cuando conociste a las personas que luego le dijiste a tu papá, pues yo necesito ir a estudiar esto. Pero ¿cómo era Cecilia como niña? Desde entonces ya estabas contando, ¿cómo fue que empezaste a imaginar la animación y las historias que se cuentan solo en animación?
Bueno, antes había un cineclub en la Casa de la Cultura Jalisciense y mi papá, pues íbamos con mi papá a ver las películas que se exhibían en ese cineclub. Ahí vi como los primeros cortos de animación que me sorprendieron mucho. Uno era con figuras geométricas de madera que se llamaba Chuchu, que es de un animador canadiense, ahora lo sé. Y me sorprendía mucho que los personajes eran unos niños en forma de cubos. Y los andaba persiguiendo un dragón también en forma de cubos, adentro de un castillo de figuras geométricas. Me decía, qué bonito, ¿no? Nunca había visto eso. Y también me tocó ver varios puppetons, que así se llaman, de George Pal, y que él realizó varias películas muy bonitas con esta cuestión que se llama animación de reemplazo, que también es una locura esa forma de hacer películas, porque todos los puppetoons eran de madera. Entonces, muchísimas caritas intercambiables para darle movimiento. Ahora ya sé que era George Pal, ¿no? Pero antes no lo sabía, ¿no? Gracias a la historia de la animación, a la investigación sobre animación. Pero en esa época que yo estaba chica, no. Y pues sí me sorprendieron mucho y también fue muy importante después, un poco ya más grande, ver King Kong, que pues yo creía que King Kong existía, ¿no? yo vi ese, o sea, no me imaginé que era un personaje que estaba animado hasta después, y también me doy cuenta que la animación también es como, tiene la posibilidad de documentar, ¿no? Ahora lo vemos en las películas que hicieron, por ejemplo, el Channel 4 sobre dinosaurios. O sea, los dinosaurios ya no existen, pero existen gracias a los puppets, ¿no? Y a los animatronics y a la animación. Y bueno, y pues ahí tenemos a William O'Brien, que fue el que hizo Un Mundo Perdido. Y después él hizo los efectos especiales y toda la, pues, la creación para hacer el super puppet de King Kong, ¿no? Y ver a King Kong y con un personaje humano sobre su mano, pues fue así como muy impactante cuando yo estaba chica. Igualmente, cuando hicieron Parque Jurásico, me impresionaron muchísimo los dinosaurios.
Dije, ¿cuántos años tenías?
Han avanzado, ¿no? Pues ya estaba grande. Cuando vi Parque Jurásico ya había estudiado cine y todo, pero me impresionaron mucho porque dije, ¿cómo hicieron esos personajes? ¿De qué tamaño son? ¿O son de diferentes tamaños? Estaba muy impresionada por todo lo que avanzó los polímeros, que es con lo que se hacen ese tipo de animatronics, ¿no? Con foam látex, que es un plástico muy similar a la piel humana, y se hacen moldes gigantes y, en fin, también se hacen partes, o sea, las puras patas de los dinosaurios, y se meten ahí los animadores y así.
Cecilia, y todo este mundo creativo donde se despierta la imaginación, ¿y qué estaba pasando con Cecilia, pero Cecilia la mujer?
Pues, cuando yo estudié sociología, también había un cineclub en la Facultad de Filosofía y Letras. También ahí vi muchas películas importantes, ¿no? Para mi formación cinematográfica, para mi cultura cinematográfica, y siempre había debates al final. Entonces, pues el estudio de la sociedad es importante porque te das cuenta de cómo está el mundo y los diferentes como modelos sociales que existían en esa época, y también como lo importante que es el cine como un medio para dar a conocer tus ideas y lo que sientes. Cerraduras trata un poco de eso, como de la imposibilidad de que te escuchen, ¿no? Y son como pesadillas, o sea, mis dos cortos que tengo son pesadillas y ya en estado consciente pues los escribo, ¿no? Pero son como temas que me repetidos de cosas que tal vez no puedo solucionar o que me asustan o me dan miedo o me importan mucho, y después ya los escribo. Y la animación como te permite hacer muchas combinaciones, o sea, lo onírico entra mucho en el mundo de la animación, ¿no? Hay grandes directores de cine que, por ejemplo, está Satoshi Kon con Papicra, ¿no? Que maneja diferentes niveles de realidad, la onírica y la realidad del personaje y la otra fantasía del personaje. Interesante, es un cine interesante también.
¿Y era la misma fantasía y la realidad onírica que tenía Cecilia Navarro, pero como mujer, como persona, no en lo creativo?
Sí, o sea, sí siento que la animación ha sido para mí una forma de contacto con los demás, ¿no? Por las salas de cine, o sea, porque las películas las van a ver muchas personas. Y, por ejemplo, en Cerraduras me pareció bien interesante que me hablaran de Alemania para pasar el corto en un programa de cine en Alemania, en un canal de televisión que es el ZDF, que es un canal cultural importante. En mi vida me hubiera imaginado que me iba a pasar eso. y que me hablaran y que les parecía muy interesante el personaje. ¿Y por qué mi corto era así? O sea, pues también hay como películas importantes, ¿verdad?, en la historia del cine y etapas importantes en la historia del cine, como es el cine alemán, ¿no?, de una época. Y pienso que por eso les interesó, porque ese corto está hecho con fotografía en blanco y negro y con alto contraste, y creo que eso les pareció muy interesante.
¿Y por qué personalmente abordaste los temas que has abordado? ¿De qué trataban? Las temáticas donde llegaste a hacer animación en video, en tus cortos.
Por ejemplo, en Cerraduras es como yo hablándome a mí misma, ¿no? Como mis propios sueños, diciéndome, hay un límite, ¿no?, para todo, ¿no?, algo así. Y tratar de expresarlo a través de objetos que tengan que ver con el impedimento de comunicar algo, ¿no?, de decir algo, candados, cadenas, ¿no?
¿Y cuál es el objeto que te movía y que te sigue moviendo? ¿Se ha transformado a lo largo del tiempo? Ahora que pues estamos pasando por un traslado de formas de hacer las cosas en la animación, en la era digital. Regresando al corte, yo creo que vamos a abordarlo de forma más amplia, porque para mí es muy importante platicarlo contigo. ¿Cómo se ha trasladado Cecilia, la creadora, hacia los temas que abordaba hace tanto tiempo y ahora, en el presente?
Pues ahora tengo guiones que no he podido realizar, pero también ha sido un recorrido muy interesante a través de la docencia, de la investigación y de la creación en otras áreas. Pero me parece muy importante contribuir a formar generaciones de animadores, porque cuando yo quise estudiar animación no había escuelas donde estudiar animación. Ahora hay una cantidad de universidades donde puedes estudiarlo. Y es importante que existan generaciones de jóvenes que aprecien el cine de animación para hacerlo, ¿no? O sea, a veces como el hecho de generar poco a poco una secuencia de movimiento, a veces se piensa que es algo que muy pocas personas pueden hacer, y no es así. Entonces, es muy importante que exista la enseñanza del cine de animación en la Universidad de Guadalajara, que exista una licenciatura en la formación de cineastas y que dentro de las materias que cursan exista la enseñanza de la animación. Porque existe una gran tendencia hacia la ficción, una gran tendencia hacia el documental, y está muy bien. Y hay muy poca tendencia hacia el cine experimental y hacia el cine de animación, que son otra forma de narrar historias a través del lenguaje cinematográfico, con otras puestas en escena y con personajes que no te van a decir quiero comer a veces, ¿no?
Exacto, totalmente. Cecilia, pues te invito, por favor, acompáñame. Vamos a una pieza musical, porque también aquí en Grandiosas queremos hacer un homenaje, vamos a hacer un recordatorio a nuestro querido David Guerrero, que ayer cumplió, fue su aniversario de que falleció, y no dejamos de recordarlo con María Luisa Landín, Amar y Vivir, y te invito a que me acompañes, por favor, porque es importante que lo sigamos recordando, principalmente en estas épocas que son bien importantes, sobre todo en Grandiosas. el grandioso David Guerrero, recordado con María Luisa Landín, Amar y Vivir. ¿Me acompañan?
Porque y no antes saber que te amo, vida mía, porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero y mucho todavía. Se vive solamente una vez. Hay que aprender a querer ya vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quiera. Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca y de mí hasta que muera. Vive solamente una vez. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quiera. Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Seguimos en Grandiosas en Radio Universidad de Guadalajara, segunda temporada, y agradecemos que nos sigan escuchando. Pueden contactarse con nosotros a través de Facebook, pueden buscarme como Amaranta Soto o en Twitter de @deamaranta, y podemos estar en contacto para que también nos estén recomendando, como ya lo están estado haciendo, gente grandiosa que queremos estar platicando con ellos y presentárselos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos platicando en esta ocasión con Cecilia Navarro, y estamos teniendo una charla acerca de lo que es la animación y cómo sucede que una mujer grandiosa está haciendo animación en Guadalajara, en una situación que ya adelante platicaremos un poquito más. Pero yo quiero preguntarte, Cecilia, ¿qué es contar una historia en animación? ¿Cuáles son los retos?
Primero, pues tiene que ser algo claro, ¿no? O sea, tienes que tener una idea clara de qué quieres decir, ¿no? También, normalmente, en los inicios de la animación se hizo mucho material didáctico por la capacidad de abstracción sobre la representación a través de la animación, porque es como una forma de entender y de ver algo que tú no puedes abrir un cuerpo para explicar la corriente sanguínea, ¿no? Entonces, las primeras animaciones se hicieron para explicar, por ejemplo, el latido del corazón, cómo circula la sangre, ¿no? pues es una forma de representar algo que, pues ni modo que abras una persona ahí, ¿no? Entonces la dibujas y dibujas cómo circula la sangre, ¿no? O explicar cuestiones de átomos, por ejemplo, o de los planetas. Entonces la animación también tiene esta capacidad de poder representarlo, lo que no puedes hacer tal vez en ficción, ¿no? En una época. Ahorita ya ha cambiado mucho todo, pero en esos tiempos sí era como, a ver, pues vamos a poner aquí los planetas animados, ¿no? Pues ni modo de cómo, o sea, cómo le hacías para representar los planetas en movimiento. Y y también esta parte que, si yo, en mi caso, ¿no? Que son sueños y pesadillas, pues ¿cómo le haces para representar una pesadilla? O sea, es algo que no existe, ¿no? Más que en tu mente, en tu sueño, ¿no? Entonces, pues a dibujar el sueño, ¿verdad? Y después a escribirlo y hacer todo lo que tiene que ver con representar ese sueño. O sea, filofobia es una sola de las escenas de filofobia es parte de un sueño repetido mío. Y es este tema de, somos muchas personas y el mundo de la televisión, ¿no? Y los medios y quién controla quién. Y es una paradoja acerca de eso, ¿no? De cómo cómo el hombre necesita a los medios y después ya no puede estar sin los medios. No sé, es interesante y no tiene como un final, ¿no? Es así como, pues así está ya el mundo nuevo, ¿no? Diseñado.
Y ahora, Cecilia, que tenemos ya diste el brinco a la era digital. ¿Cómo diste el salto de hacer animación clásica, stop motion, video y ahora tantas herramientas? ¿Qué sucede contigo como creadora? Para contar tus miedos.
Pues ha sido importante que la Universidad de Guadalajara en la licenciatura de Artes Audiovisuales haya adquirido un software que se llama Dragon Frame, que es una maravilla para los que tengan interés por la animación. Es un software que te permite tener un control absoluto del movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y bueno, a través del software también se opera la cámara. Es una maravilla. También se adquirió un equipo para fotografía especial para películas en stop motion. Entonces, el tener acceso a la nueva forma de hacer películas en una escuela, pues es importante porque así es como se están haciendo las películas ahora, ¿no? Entonces, yo tuve que aventarme un spot cuando se adquirió el equipo para ver cómo funcionaba el software. O sea, hice mi spot igual que los alumnos en el mismo tiempo, la primera vez de utilizar el software, y pues es una belleza de apoyo para los animadores. Es como la era para la animación. O sea, es una protección absoluta que antes pues tú te la jugabas.
Cecilia, y hablando de primeras veces, en aquellos tiempos cuando tú iniciabas experimentando con la animación, siendo mujer, ¿era alguna diferencia ser mujer? ¿Cómo te fue como siendo mujer en un mundo donde todo está hecho para que también los hombres sean como los protagonistas, los directores eran protagonistas, los camarógrafos y el equipo de producción era como mayoritariamente masculino? ¿Te encontraste alguna vez con alguna situación donde ser mujer fuera una cosa que fuera a afectarte en tu forma creativa de expresarte?
Creo que me ayudó mucho cerraduras. O sea, el tener un reconocimiento de este arte cinematográfico me ayudó para tener un pequeño crew y todos eran hombres. Ciertamente, como tú lo mencionas, todos eran hombres. O sea, el que editaba, el que hacía la foto, el que colocaba las luces, el que estaba de staff. Así es. Así es, ahorita que lo mencionas, así me tocó a mí. Y en el caso de el primer corto, sí participó una amiga conmigo, pero pues la mayoría de los crews sí tenían estaban integrados por compañeros, sí es así.
¿Pero nunca viviste alguna situación donde fuera una desventaja ser mujer?
Cuando hice filiofobia, nomás no quiero como hablar mal de nadie, pero sí alguien dijo, ese corto no va a quedar bien, no sabes dirigir, ¿no? Entonces, porque no sé si es porque era mujer o por alguna otra razón, pero pues bueno, yo cuando escuché eso, pues dije, bueno, pues ya veremos a ver cómo queda, ¿no? Y pues me saqué el primer lugar, y qué bueno, ¿no? Entonces, la persona que dijo eso y que era hombre, pues ya no volvió a decir nada, ¿no?
Pero, y también, si me lo permites, también, también fuiste mamá.
Sí, claro, lo soy, sí.
Eres mamá.
Sí, sí.
¿Se puede ser creadora de animación, que se necesita mucha paciencia, mucha terquedad, mucha, no sé, tú me dirás la palabra mejor para que lo describas, pero ¿se puede ser mamá cineasta o videoasta? ¿Se puede ser mamá? ¿Cómo lo hiciste tú?
O sea, sí se puede. Me tocó a mí otra época diferente a la que existe hoy, ¿no? Pero, o sea, en la vida tienes que ir tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, cuando se creó la escuela, la licenciatura en artes audiovisuales, yo ya era mamá. Y también, pues tienes que ver cómo mejoras, ¿no? Tus ingresos y todo. Y empezaron todas estas cuestiones interesantes para la universidad, ¿no? Las exigencias para ser académico.
La Universidad de Guadalajara.
Claro, o sea, las exigencias para ser académico, lo que tenías que hacer para ser un maestro de tiempo completo, estudios de posgrado, doctorado. Imagínate, hoy hay doctorados en anime, ¿quién se puede imaginar eso? Entonces también yo, pues, luché por mejorar, ¿no? Mi situación económica, y estoy ahorita en un proyecto muy interesante con varios maestros de la universidad, porque por fin el Departamento de Imagen y Sonido tiene un cuerpo académico que se llama, en danza y en cine, y por fin vuelvo a tener contacto con una cámara digital, así que yo la puedo utilizar, a tener contacto con equipo para yo poder editar y todo, porque pues en la escuela se comparte todo el equipo, son muchos alumnos y para toda la escuela es el mismo equipo para todos, desde primero hasta octavo, ¿no? Entonces, haber generado ese espacio académico de creación, investigación, producción ha sido muy importante, o sea, y que llevó muchos años todo ese proceso, ¿no?, de poder mejorar como maestra. O sea, el tener grado te hace también ser mejor mamá, ¿no?
¿En qué cultura,
la cultura te llega a través de los alumnos, te llega a través de la investigación, a través de estudiar con profundidad un tema sobre animación. O sea, yo todo lo que publico a nivel nacional e internacional es investigación sobre animación y se aprende mucho de conocer a otras personas que también hacen investigación en animación y conoces a muchos otros realizadores y también así tienes acceso a procesos de animación, cómo se hacen en otros países. Tienes comunicación como investigador, ¿no? En una especialidad tan bella como es el arte de la animación. Y no he, o sea, hice este spot que no es necesariamente un guión mío de autoría de un corto. No he vuelto a dirigir desde hace muchos años por mejorar mi situación en la universidad, porque sí es importante también el vivir de lo que te gusta. Me gusta mucho la academia también. O sea, ser maestro es algo muy bello. Aprecias a todos tus alumnos, aprendes de todos tus alumnos, de todas las generaciones. Yo tengo todos los materiales en diferentes formatos de cada alumno y ves como los intereses de cada generación. Y es una muy bella forma de mejorar el mundo, formar cineastas en animación. Y yo espero dirigir en animación ahora que ya está como este cuerpo académico donde tienes apoyos de la SEP para poder hacer tus películas, ¿no? Y pues bien, o sea, y me da mucho gusto que en la escuela esté un software, nada más hay uno, ojalá hubiera más. Pero bueno, ha sido suficiente para que existan grandes animadores, o sea, las tesis ya son diferentes, los ejercicios de la escuela son diferentes.
Y es que estamos hablando, Cecilia, de que en la Universidad de Guadalajara hace más de 25, si no es que 30 años, se gestó el proyecto de una licenciatura en artes audiovisuales que tenía que ver con cine, un sueño que persiguieron gente muy importante en Guadalajara, y tú fuiste una de las precursoras junto con varias personalidades, y han formado generaciones de talentos que ahorita están poniendo muy en alto a Guadalajara, principalmente en animación, en ficción, en cortometraje. Pues es un semillero que la Universidad de Guadalajara se ha esforzado por crear, pero muy en los inicios. Pues tú tenías un reto docente muy importante, que era descubrir el camino también para enseñar las artes audiovisuales. Y ahora, ¿cómo es eso? Ahora que ya tienes todo el camino un poco más claro.
No, pues es apasionante porque pues ya hay como muchas posibilidades de conseguir materiales que antes no había aquí, por ejemplo, ver procesos de cómo hay diferentes formas para crear los puppets, ¿no? Ya hay hasta una empresa en Puebla que se dedica a hacer puppets sobre pedido y el director o el animador le dice cómo y de qué tamaño y los vestuarios y qué gestos quiere y todo, que se llama Cráneo Estudio, y que eso era inimaginable antes, ¿verdad? Y también hay festivales específicos sobre animación en México, que eso no existía antes. Antes se competía, por ejemplo, en el mismo Festival Internacional de Cine, competía animación y ficción de cortometraje. Y pues, ¿cómo? O sea, sí, es una diferente forma para realizar las películas, y todo eso ha mejorado mucho, ¿no? Ha crecido mucho. Y ahorita, pues, los animadores se forman de otra manera, pero sí es importante la experiencia que he adquirido en todo el proceso, en todos los cambios de formato. Entiendo perfectamente cómo están diseñados los software, por ejemplo. Cuando hice el spot en el Dragon Frame, pues, yo ya sabía exactamente qué era lo que estaba viendo en la pantalla, y es bien, muy emocionante eso. O sea, todo lo que para organizar los frames y las capas y los movimientos en stop motion, cómo está diseñado el software con la animación clásica. O sea, tienes que ser un buen animador clásico para entender mejor con la profundidad del manejo del tiempo en las películas de animación. O sea, a mí me pareció increíble. O sea, sé que hay otro software, pero que me gustaría conocer, el Toon Boom o el ZBrush, por ejemplo. Pues hay muchos software ya, el mismo Photoshop, el Flash, con el que se empezaron a iniciar a hacer animaciones y que están sacados, pues, de las matemáticas y de la física. que tienes que implementar como animador, o sea, tienes que entender.
¿Y de los videojuegos, Cecilia?
Y pues los videojuegos es otra forma de generar la imagen, es un sistema binario, ¿no? Y los videojuegos es diferente a la animación porque los videojuegos hay interactividad, ¿no? O sea, tú interactúas con el personaje, tú lo manipulas y haces que tenga logros y suba niveles y te premian y todo eso, que es otra forma de generar imágenes, aunque sí hay... Hay un videojuego, The Neverhood creo que se llama, que está todo hecho con plastilina, ¿no? Y ahí llenaron todo un cuarto con toneladas de plastilina para poder hacer el videojuego. Y es otra forma, es una ingeniería, ¿no? Los videojuegos es una ingeniería, pero también hay talento de cinematográfico en los videojuegos, ¿no? Porque finalmente son narrativas, ¿no? Y también depende del tipo de videojuego. O sea, es otra forma de contactar, con la imagen, ¿no? Y hay que pensar y así de inmediato. Es bonito.
Cecilia, yo no me quiero ir sin hacerte dos preguntas básicas en grandiosas. ¿Qué significa para ti ser mujer?
La vida.
¿Y cuál es el reto en este momento de Cecilia Navarro para ser mujer?
Pues avanzar con la vida, o sea, que nada nos detenga, ¿no? Y también es un mensaje para los jóvenes, o sea, estamos en una pandemia y la vida continúa. El cine continúa, la radio continúa.
Y para ser mujer, animadora o cineasta, o una persona que se dedica al audiovisual, a los videojuegos, a contar historias, a narrar, a crear. ¿Cómo ves el panorama para las mujeres en vista de lo que tenemos ahorita con violencia intrafamiliar, con el panorama que tienes ahorita?
Bueno, sí hay bastantes propuestas de alumnos y alumnas que tratan el tema de las desapariciones forzadas. Es difícil vivir con esta realidad, es duro, es triste, y hay que hablar sobre esta realidad, ¿no? O sea, es parejo, es jovencitas y jovencitos, ¿no? Y hay varios cortos ya con estos temas. Es importante que se difundan esta realidad tan terrible, ¿no? O sea, los papás que no saben dónde están sus hijos. Y que nosotros como madres no estamos tranquilas hasta que no lleguen nuestros hijos a casa. Es muy duro. O sea, hasta que no están todos tus hijos en tu casa, entonces ya a dormir. Es duro. Y el cine, pues, ayuda a humanizar y a concientizar sobre este tema tan doloroso para muchísimas madres, lamentablemente. Y la animación es una forma tal vez un poco más sensible para que varios tipos de público lo vean, ¿no? Desde los niños hasta los adultos, o sea, no más sensible, sino con las cualidades que tiene la animación, puedes explorar la imagen para que sea vista por niños y vista por adultos y se entienda qué es lo que está pasando, ¿no? Porque también los cortos que hacen los alumnos con estos temas, también los pueden ver los niños. O sea, la violencia es algo que no se olvida.
Como docente, ¿cómo inspiras a tus alumnos para que escriban de situaciones que les ha estado pasando y que hablen de situaciones que estamos viviendo, que pueden llegar a ser, si no reales, pero que sí pueden ser de trascendencia para aportar algo a las problemáticas que estamos viviendo ahorita, una aportación?
Pues mira, Maranta, o sea, lamentablemente, por ejemplo, ya hemos tenido casos de alumnas que se las han querido llevar del CUAT, alumnos también. Y tenemos, o sea, lamentablemente también ya nos han tocado cosas fuertes en esa zona, en ese tema. Entonces, los alumnos sí necesitan hablar de lo que les da miedo o de o que los traten de intimidar o de que no hagan su vida. O sea, tienen que hacer su vida, se tienen que cuidar, pero tienen que hacer su vida. Y eso está en las historias, en los guiones, y bueno, yo genero un espacio de absoluta libertad para la creación de sus ideas, porque los alumnos tienen que ver sus ideas en pantalla y todos dirigen, ¿no? Que eso me parece muy importante, independientemente que decida ser un cineasta animador o un cineasta nada más de documental o de ficción o de todos los géneros. Es importante que puedan expresar lo que sienten a través de la animación, de todo lo que está pasando en el país, ¿no? Es difícil para los jóvenes y no han dejado de hacer cosas, pues eso también está muy bien, ¿no?
Claro. Cecilia, ¿hay algún lugar en donde te podamos seguir? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿Dónde te podemos contactar?
Pues estoy en YouTube, ¿no? Bueno, no sé si se puede decir eso.
Por favor, sí.
Bueno, no en YouTube, perdón. Estoy en Facebook como Cecilia Navarro. Y mi correo electrónico dis.cecilinavarro@gmail.com.
Dis, es importante comentar, el Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara. Y pues también en la licenciatura en Artes Audiovisuales que cada anualmente tiene la Universidad de Guadalajara también ahí. Y la maestría también en cinematografía.
Sí, muy importante la maestría en estudios cinematográficos. O sea, yo quería estudiar un posgrado, pero quería estudiar un posgrado en cine. Y hasta que no se hizo un posgrado en cine, lo estudié. Que qué bueno, ¿no? Y ahora hay posgrados en animación y... Bueno, tal vez me aviente un doctorado en anime, no sé.
Pues vamos a seguir en contacto, Cecilia, porque la animación creo que tiene en Guadalajara todo un camino por recorrer, muchos retos, pero también muchas oportunidades. Y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Ahora estamos estrenando nuestra segunda temporada de Grandiosas. Muchísimas gracias, Cecilia.
Muchas gracias a ti, Amaranta. Me dio mucho gusto estar aquí contigo. Te estoy viendo en la entrevista y me acuerdo de cosas de la escuela y todo así. Me ha costado trabajo la entrevista porque ha sido un recorrido por el tiempo.
Por el pasado.
En un lapso de tiempo pequeño.
Que no sea la última vez. Vamos a seguir en contacto. Y pues esto fue Grandiosas. Muchas gracias, Cecilia, y agradezco a Gilberto Domínguez al frente de la producción de este viaje sonoro y a Hugo Molina en los controles técnicos. Sigan en contacto con nosotros, los esperamos con sus sugerencias de mujeres grandiosas. Búsquenme por favor en Facebook como Amaranta Soto y en Twitter como @deamaranta. Siempre hay una historia que contar. Te quedas en sintonía del Salón de los Sueños en Radio Universidad de Guadalajara. Que tengas una noche grandiosa. Hasta
Porque
pronto.
Siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas. Vidas. Sueños. Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.